Oye, habéis mirado, o sea, me refiero, ¿os acordáis que hablamos que es una asignatura que tiene un fuerte componente de online y fuerte componente de PEC? ¿Habéis mirado, no? O sea, los distintos archivos, material que no entra, distintos archivos también de cómo se organizan los dos puntos de la PEC, qué herramientas son también para estudiar. Recordar, la PEC es un artículo, por un lado, que lo colgarán. Entonces hay una tabla donde aparece la fecha que la cuelgan y donde aparece la fecha de los tres exámenes en línea. ¿Ves? Está bastante. Y luego, recordar también que además de eso hay, de cada lección hay preguntas o las que si uno las completa le valen 0, algo, de tal manera que luego se convierte en 0,3. Luego también eso, los tres exámenes en línea, que el primero será el día 7 de marzo, sí. Entonces, nosotros vamos a pillar con dos lecciones, pero son tres. Y yo creo que merece la pena hacerlos, o sea, ir ganando puntos, ¿no? Y la PEC la colgarán el 16 de marzo. Tenemos dos. Puede ser un artículo, o sea, donde es un estudio empírico sobre algún aspecto de lo que vemos aquí. ¿Vale? Y eso, recordar esas tablas de qué no entra, ¿eh? Porque esta asignatura antes era anual, el libro ahora está a una cuatrimestral, entonces está qué no entra. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, ¿os acordáis que estábamos hablando de historia de la... Y luego esta... Bueno, acabamos esta... Recordará un poco la historia de la psicología, recordáis el tema de la escuela alemana, que se reivindicó la disciplina Stern y crea el concepto de rasgo, que es el rasgo, recordar un conjunto de conductas que tienden a correlacionar entre ellas y se llama rasgo en el sentido de ser de extraversión e introversión, y entonces hay conductas en las que puntúan alto o bajo en cada una de esas conductas. En general, o sea, un rasgo es la agrupación de conductas, y podemos desde menos generales a más generales. Veremos en análisis factorial más despacio cómo se ve esto muy bien, ¿no? Y recordar que vamos a ver que en la segunda lección, en la psicología diferencial clásica, se tiende a ver el rasgo como causante de conducta. Luego, upi. Bueno, y estar influenciado por Milner crea el cociente mental, edad mental entrecronológica. ¿Os acordáis que además Terman le añade por 100? Y recordar que la mayoría de los test, pues que me vas a pasar un test que voy a quedar mal, ¿no? No, espera, que la mayoría de los test de rendimiento cognitivo están baremados para distintas edades. ¿Vale? Es decir, que una puntuación de 35, por ejemplo, en un test de rendimiento, no se le exige lo mismo para darle. O sea, no significa lo mismo una persona de 35 que una persona de 70. Realmente se le va a exigir menos en velocidad, por ejemplo, de que su cerebro vaya más despacio. Crítica, pues que solo se cumple si el rendimiento, o sea, si fuera que el crecimiento o el desarrollo cognitivo fuera siempre lineal. Cada año fuera una acumulación y siempre así hasta que nos muriéramos. El problema es que el desarrollo cognitivo se va con los años frenando y llega un momento que la inteligencia potencial o fluida no crece, crece la cristalizada y por lo tanto penaliza. Es decir, que tengo una puntuación de 35 y tengo 15 años, no es lo mismo una puntuación de 35 y tengo 40. Si divido, soy más tonto. ¿Vale? Dice, extensión de desarrollo de los test mentales, dice, la aplicación de los test se extendió a Europa y la final de los test sería clasificar las facultades humanas y medir aquellas funciones que contribuían a tener éxito en la vida. Recordar que la psicología diferencial va a insistir mucho en que tuvo en las primeras etapas un fuerte componente práctico. Y a partir de ahí, encontrar diferencias te venía muy bien para ver quién funcionaría mejor en el ejército, quién funcionaría mejor en la empresa. ¿Vale? Fijaros, el 1910, década de test de inteligencia y para la selección de personal. Patorge, lo habéis visto, yo creo, en las teorías de la inteligencia, pero antes en psicología general, lo vamos a ver bastante en esta asignatura. Se entiende que hay autores que creen que hay un factor G que general que y luego subfactores. Ese factor G se suele entender como una capacidad de resolver problemas no verbales y luego habría subfactores en el sentido de el pero hay quien veremos que no cree que llegue a un factor G y hay quien cree que sí, ¿no? Cuando veamos todo el modelo de inteligencia de fluidez cristalizada veremos que ellos no consideran que en el nivel más alto de la pirámide hay un factor G que tenga elementos que esté en todos los factores, ¿eh? ¿Vale? Primera mitad del siglo XX se avanzó en test mentales y de test colectivos ARMY alfa, no verbales ARMY beta, y actitudes especiales y rendimiento en tareas diversas. Desarrollo de escalas que evalúan aspectos emocionales y primera mitad del siglo XX auge del uso de los test en el ejército, inmigración, selección de personal. A veces tenemos que entender que es un dinero que cuesta crear un test y que tenía una gran utilidad práctica. ¿Vale? Sí. Bueno, a veces no nos damos cuenta, pero probablemente la gente que en este momento pueda estar pagada por Rusia para ir a combatir en Ucrania tiene que tener un perfil de personalidad muy especial, ¿no? O sea, aparte que imagino que muchos serán mercenarios, ¿no? Pero tiene que tener un perfil de personalidad muy distinto a que, por ejemplo, los del ballet de, ¿no? Es decir, que realmente una frialdad y un saber aguantar la presión, saber que hasta aquí, pero como te pases, hay que hacer algo que llame un autocontrol muy importante, ¿eh? ¿Vale? Y es gente que la tendrán que seleccionar, claro, no puede ser cualquiera. Y los espías, hombre, siempre en las películas de espías se ve cómo les colocan el polígrafo y cómo les hacen test con la pupila, corazón, la respiración, y no reaccionan, ¿no? ¿Verdad? Y hay espías, de vez en cuando aparecen en los documentales dobles agentes, ¿no? Que han sido durante tiempo dobles agentes, ¿no? Claro, es que frialdad, ¿no? La mata Hari, ¿no? Era doble agente, ¿verdad? ¿Sí? Y los que conocimos a Roldán, tenía que tener estructuras de personalidad porque para inventarse, que tenía al menos dos títulos, ¿no? Universitarios y que era ser presidente de la Guardia Civil y dedicarte a conseguir dinero y eso no inmutarte, hay que tener ciertos rasgos de personalidad. Bueno, ¿de qué va esta lección? Seguimos con la historia de la psicología diferencial. Dice, aquí en los años 60, 70 hay crisis de la psicología de rasgos y de la metodología. Y luego, últimos años ha habido revitalización, ¿eh? Entonces, continuamos el tema, dice, la evolución desde el estudio de diferentes individuales, desde una estructuración formal. El periodo clásico, años 20 a 60, de cuestiones metodológicas, dice, análisis de respuesta, desarrollo, paradigma, respuesta, respuesta. ¿Qué significa paradigma, respuesta, respuesta? Estímulo, respuesta, ante una situación, por ejemplo, un ruido, yo respondo. Respuesta, respuesta es si en una situación esta persona tiende a, por ejemplo, situaciones donde haya novedad, si esa persona tiende a quedarse retraída, a hablar más, a ofrecer información. En una clase, sea en un grupo, sea. Entonces, probablemente son respuestas que van relacionadas. El que puntúa alto ante la situación de una clase, llegar y hablar, un grupo, empezar a hablar, una situación donde hay un viaje, empezar a hablar, pues puntúan siempre alto, medio, los que puntúan medio, bajo, bajo, y se entiende que hay una correlación entre esas respuestas. Por lo tanto, ese tipo de respuestas las podemos situar en un rasgo que se llame introversión, los que habitualmente a hacia abajo y ir avanzando a la extraversión, nos cuesta mucho, habla mucho. ¿Vale? Entonces dice, dos paradigmas, eso. La psicología diferencial clásica trabaja con paradigma respuesta-respuesta, claro, y buscando relaciones. Eso estadísticamente, vamos a ver con la análisis factorial, el asunto es cuánto peso causal, es decir, vamos a decir, esta persona actúa de manera extravertida, ¿por qué? Porque es extravertido. ¿Cuánto va a ser eso una explicación circular, ¿no? El análisis de distribución de características psicológicas en población y censar, estudiar la característica de una muestra de la población y cómo se distribuye. El estudio de diferencias vendrá por la referencia a la población de pertenencia y ahora parámetros centrales y de dispersión. Y se permite que los individuos sean ordenados y clasificados. Y que las diferencias se ven en variables cuantificables y operacionalizables. ¿Qué significa censar? Por ejemplo, vamos a ver con un ejemplo. Un estudio de la sociabilidad de los japoneses nos va a decir que normalmente la media es más baja que la de los andaluces. Y un estudio de los andaluces, por antes con los del norte, ahora ya no tanto, pero antes se decía que eran más sociables. Y un estudio de los mexicanos va a decir que su media es un poquito más alta que la nuestra y, por supuesto, mucho más alta que la de Japón. ¿Tenéis ahora? Es decir, que la tendencia a la extraversión, la media, ¿no?, va a ser mayor en México que aquí, que en Japón. ¿Vale? Y la gran mayoría de la gente se nos coloca en un perfil y conforme vamos avanzando hacia los extremos, hay menos gente. ¿Vale? Y dice, parámetros centrales y de dispersión. Permite cuantificar y en variables cuantificables. Es decir, más o menos extravertido significa que rompe más el hielo, propone más temas, busca más contactos con gente y ahí ponemos de más a menos. ¿Vale? Desarrollo de técnicas multivariadas, en análisis factorial lo vais a ver en varias lecciones en esta, ¿no? Y recordar que es una combinación de correlaciones. Dice, ¿por qué esta necesidad de multivariar, tener varias variables, manejarlas a la vez? Se refiere a esto. Dice, necesidades generadas por el objeto de estudio de las diferencias individuales impulsaron el desarrollo de técnicas estadísticas y de test. ¿Eh? Y permite simplificar datos. Es decir, yo puedo decir, voy a contar con 300 descriptores de la conducta o de la personalidad de una persona. Pues espera, es que los 300 descriptores se me organizan en 10 rasgos. Bueno, es más fácil. Y como he visto, ¿cómo se organizan? Por modelo multivariante. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, el modelo clásico coincide con la aparición de análisis factorial y dice, los diferencialistas clásicos buscaban además hipótesis sobre lo que produce las correlaciones y recordar que, es decir, cuando veamos a Eysenck, veremos que él, y en general es una, encontrar grandes rasgos, o sea, rasgos muy generales de la personalidad que tengan un componente biológico o una base o una explicación biológica. ¿Eh? ¿Vale? A eso se refiere. Entonces sí que la metodología multivariada, en el sentido de ver cómo se relacionan variables de conducta, viene muy bien. La crítica que vamos a encontrar es, una cosa es que se relacionen, y otra cosa es que diga, como actúo de manera, como soy extravertido, como consecuencia actúo, ¿no? Porque estoy como extravertido, estoy diciendo lo mismo. Entonces, explicaciones como las de Eysenck dirá, una persona es extravertida porque busca estimulación para mantener cierta activación en su sistema nervioso. Ah, bueno, eso sí. Modelo de factorial de rasgo dice, el primer objetivo de la psicología diferencial es encontrar unidades básicas de análisis para comparar individuos, unidades universales de origen genético y sustrato biológico. Entonces, recordar que el análisis factorial lo que hace es organizar conductas que las puntuaciones, o sea, que estén relacionadas entre ellas y que de repente, como ponía el ejemplo de abrir conversaciones, entrar y saludar, proponer temas. Antes el que punto alto en una, punto alto en las otras, se me agrupan en que esta es una persona extrovertida. el rasgo de extroversión. Entonces, ese rasgo es una agrupación de conductas. Es decir, yo puedo tener el de introversión y extroversión, puedo tener que soy una persona que, joder, me preocupa acabar bien las tareas, me preocupa entender bien las clases, me preocupa cómo está, dejo las cosas en casa. Y el que puntúa bajo en una tiende a puntuar bajo en el otro, el que puntúa medio en medio en el otro, el que puntúa alto, alto en el otro, por tanto hay relación entre ese tipo de conductas que podemos llamar de ser concienzudo, que es uno de los cinco grandes de personalidad, factores de personalidad. Cuando dice que es no observable, es bueno, es un constructo que hemos hecho con la estadística. ¿Vale? Entonces dice, por otro lado, en el proyecto clásico, carácter aplicado de estudio de diferencias individuales, dice, desde el origen, los logros de la psicología diferencial le estamos al laboratorio y cercanos a necesidades sociales con intuición pragmática. La psicología mostró una bifurcación en función de objetivos. Básica, ¿os acordáis cuando veíamos a Wundt en historia y decíamos, pues esto es muy alemán? ¿Os acordáis? Y decimos, y sin embargo, esta diferencial es muy americana, muy aplicada. Oye, que me permita estudiar las diferencias para ver quién se adapta mejor a dónde, ¿no? ¿Verdad? No sé quién hizo la selección o el casting del PP. No sé. Bueno, ahora están diciendo que, no sé, bueno, no sé qué. Me refiero que, pues no os dais cuenta de que este, yo qué sé. Vale. Y dice, la psicología diferencial, carácter científico o tecnológico, científico busca aumentar conocimientos y tecnológico mejorar logros en la práctica profesional. Entonces, una crítica, insisto, a la psicología diferencial clásica es que era muy a conseguir algo práctico haciendo menos caso a la teoría. Entonces, recordar, este estudio de diferencias individuales, resumen, muestras amplias heterogéneas, contexto próximo a la ocurrencia real de las respuestas, metodología multifactorial, análisis factorial, perspectiva internalista, es decir, que yo tengo un rasgo, que eso significa que es una predisposición a actuar de una manera, y estudio de estructuras de personalidad y predicción en áreas aplicadas. O sea, hasta qué punto este se me adapta mejor a la dirección de equipo o se me adapta mejor a... ¿Vale? Análisis factorial, lo he visto alguna vez como es. Igual si lo hago un dibujico aquí. Mirad, esto es como si fuera una un primer nivel de conductas, ¿no? Aquí decíamos, por ejemplo, imaginaros que esta es lo que saludo, o sea, ¿qué hago al entrar en una sesión como esta? Proponer ideas, proponer temas, acercarse a la gente. Entonces, me voy dando cuenta, joder, el que puntúa aquí abajo, puntúa abajo, aquí también, y esto da igual. Da igual, es independiente de esto. Entonces digo, joder, pues estas cuatro tienden a ir a la par, las agrupo en un factor. Estas cinco tienden a ir a la par, las agrupo en un segundo factor. Estas cuatro, estas tres, en un tercer factor, y esto me queda como independiente. Entonces, aquí tengo cuatro factores. Es decir, ¿qué hago cuando hay gente desconocida? ¿Qué hago cuando hay que proponer ideas? ¿Qué hago? Está que el que tiende, ¿me explico? Veis que el que apuntó aquí un 7, aquí también un 7, un 7 y un 7. 2, 2, 2, 2. Dices, joder, pues si van a la par, hay un factor que le va a llamar, esa correlación entre ellos es tan alta, le va a llamar esta versión. Aquí imaginaros que tiene que ver con hacer las cosas bien en casa, las tareas, en el trabajo, cumplir las normas, repasar lo que hago. Pues el que puntúa alto aquí, también aquí, 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 el que puntúa medio, medio, hay una relación que va a llamar ser concienzudo. ¿Vale? Aquí es imaginaros que son, joder, ¿cuánto me tiendo a preocupar? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuánto pienso que viene el peligro? ¿Cuánto? ¿Con qué facilidad mi cuerpo se activa? Me pongo nervioso. Entonces, el que puntúa alto aquí, también aquí y aquí, le vamos a llamar neuroticismo. Esto sería un análisis factorial y a veces vemos que estos cuatro factores se me agrupan en dos. Y sería un factor o en uno. sería un factor a nivel factorial de orden superior. O sea, son todo correlaciones, punto alto en uno, volvido a punto alto en otro, ¿vale? Y ahora viene crisis y reestructuración, y dice, cuestionamiento de metodología correlacional, y dice, separación de otras disciplinas, de la psicometría y los test. Esto lo explicaré varias veces, a veces que haga falta, Entonces va a presentar críticas y respuesta actual, sabiendo que una de las críticas no entra, creo que tengo marcado, vale, recordarle que mirar bien porque una de las críticas no entra, creo que es la 2.7, pero no estoy muy seguro. Reduccionismo simplista de la psicología diferencial clásica, es decir, simplicidad de objetivos, pequeño número de ideas simples sobre la realidad que analizaban. Entonces, un metodológico, es decir, mide un rasgo, da cada uno un número y busca origen de diferencia. Es decir, este es extravertido 7, este 5, este 2. Muy simple esto, ¿no? Y evolución, dice, negación de esta simplicidad rígida, mayor adaptación a la polaridad de la realidad y a lo específico de cada investigación. ¿Vale? Crítica factorial. Dice, yo he agrupado así, pero esto no es perfecto. Porque esos cuatro de aquí, de la esquina, no es que tengan correlación cero con los tres de aquí, sino que pueden tener con alguno de ellos cierta correlación. De tal manera que en lugar de agruparlos en esos cuatro factores, los podría agrupar en otros factores. Es decir, igual estos tres de aquí, esta conducta, esta y esta, tienen una correlación, bueno, pasable con este. Entonces, en lugar de hacer que estos cuatro, digo, este y este, los agrupo en un factor distinto. Es decir, con los mismos datos, igual otro encuentra otros factores, otra estructura de personalidad. Esto es una crítica, jolín, pues aquí el que venga parece que encontrará, ¿no? Como que es muy subjetiva. Y entonces, lo que hacen es decir, bueno, distinguir dos tipos de análisis factoriales, exploratorio y confirmatorio. Exploratorio para ver qué tipo de estructura, creo que lo pone aquí, si no. Bueno, luego, ya lo adelanto. Y confirmatorio, yo parto de un modelo de lo que es la personalidad, lo que es la inteligencia, y veo si mis datos se ajustan a ese modelo. Exploratorio, a ver qué sale. Confirmatorio, tengo este modelo y veo si se ajusta. Entonces, dice separación entre estudios factoriales y experimentales, ¿no? Y metodológicos, dice muestra no amplia. Ah, bueno, espera. Críticas, esos. Con un estudio factorial parece como no hay un modelo, ¿no? Y experimentar, en cambio, busca explicación para esa personalidad. Metodológicas que han trabajado con muestras no amplias no permiten ver diferencias en cómo individuos con igual resultado responden. Es decir, yo tengo dos personas que ante la situación de llegar aquí el primer día rompen el fuego, sin embargo, una es porque le encanta y otra es porque está tan nerviosa que por decir algo, porque no estoy haciendo el ridículo, y la conducta externa es la misma. Entonces, en teoría, están puntuando lo mismo, pero el motivo es distinto, el proceso que ha habido es distinto. Y circularidad. Yo actúo de manera extrovertida porque soy extrovertido. Y luego dice, no permite verificar hipótesis causales. Esto es lo que sucede, pero ¿cuál es la causa, no? Entonces, aparece la rotación ortogonal y oblicua y el análisis factorial exploratorio. Este sería exploratorio, confirmatorio. Yo parto de lo que entiendo que es la personalidad y compruebo que los datos se me ajustan. Sí, me encaja. Yo creo que los datos se correlacionan así, me encaja. ¿Qué es ortogonal y oblicuo? ¿Ves la pizarra? Sí, vale. Entonces, el ortogonal es 90 grados. ¿No? 90 grados. Imaginemos que este es el factor 1, este es el factor 2. Por ejemplo, la introversión, extroversión y el neuroticismo. ¿Qué significa esto? Este puede crecer o disminuir, no influye en esto. Este aumenta a crecer, o sea, vamos a suponer que esto es de 0 a 100, no influye. Si tengo otro aquí, lo mismo, no influye. Pero voy a probar, vamos a suponer que puedan tener cierta relación. ¿Cómo responderían los datos? Entonces voy a probar y voy a presuponer que son así. Entonces, si este crece, este también. ¿Qué sucede con los datos? Oye, pues se me ajustan o no, qué van, o no, por mucho que no, pues sí. Entonces, si este crece y este también, a ti viene lo bueno. Tienen en común un factor de segundo orden. Si este crece, este también tiene cierta relación, entonces voy a pensar que hay un factor de segundo orden. ¿Entendéis? Cuando es ortogonal, no, porque si uno crece el otro no hay ninguna relación, pero voy a probar, a ver si pudiera suponer, roto los ejes, los giro, digo, voy a suponer qué pasaría que hubiera una relación entre el neuroticismo y esta versión. Ah, ya, pues sí, hay. Entonces, es que tienen, podemos presumir que entonces hay un factor común a los dos. ¿Vale? Entonces, el confirmatorio, o sea, la relación ortogonal y oblicua. Ortogonal son independientes de los factores, oblicua me facilita encontrar factores de orden superior. Y luego está la infantería confirmatorio, recordar eso. Ojo, yo parto de una teoría, de un modelo y veo si se me confirma. Ya es más sólido el asunto, ¿no? Yo parto de que la personalidad tiene estas dimensiones y veo si los datos se me ajustan. Y es distinto a decir, no, mira, a ver qué sale. Pero, ¿de qué modelo parte eso? ¿De qué teoría? No, ninguna. Bueno, yo a ver qué sale. ¿Vale? Dice, estructura estática frente a procesos dinámicos. Pero en general, factorial criticadas por carácter descriptivo es poco explicativo. Es decir, bueno, sí, hay estas dimensiones, puntúa más alto y más bajo. Dice, estructuras son procesos estáticos descriptivos que no permiten entendimiento funcional de la conducta. Pero, o sea, dices, bueno, sí, pero ¿esto qué? Y bueno, esta versión, ¿y eso qué es? ¿De dónde nace, no? Otra de las críticas es demasiados factores. O sea que cuando veamos la personalidad, veremos que en general hay confluencia en los cinco grandes. Pero claro, no en 30 factores de personalidad. Pero sí que había una tendencia que el que crea su modelo encuentra factores y se empiezan a acumular factores de personalidad. No es planteamiento, dice vertiente funcional y dinámica. Vale. ¿Qué proceso psicológico, cómo yo percibo la situación, cómo yo percibo mis capacidades que me llevan a actuar de manera extravertida, a buscar contacto, etcétera? Eso es mucho más lo que se estudia, ¿no? Y lo que os decía antes, es que dos conductas pueden tener un proceso psicológico por debajo distinto. Sea, yo llego a una solución, tac, y hay quien, la inteligencia, hay quien lo lleva de manera, y hay quien lo lleva. O sea, la misma solución ha sido tras mucho razonar o ha sido de manera intuitiva y la solución es la misma. ¿Vale? Dice, del personalismo al interaccionismo, dice, modelo clásico, concepción personalista e internalista de diferencias individuales a largo de determinadas de conducta. Dice, paradigma RR favorece esta visión, pero entró en crisis. Es decir, lo que se decía es, insisto, ¿por qué actúas de manera extrovertida? Porque soy extrovertido, eso es circular, ¿no? Eso no explica, sino que simplemente constata de que ante las situaciones tiendes a mostrarte más abierto, pero no explica por qué, ¿eh? Dice, ¿qué es esto del situacionismo? Si pensáis en el conductismo radical, en Watson, Skinner, les decían que la personalidad no existía, que eran hábitos adquiridos y que se tienden a repetir, pero que simplemente he aprendido aquí a hacer una manera, hay otra manera, y no hay personalidad. Entonces hablan de situacionismo que negó rasgo de personalidad fuera. Y entonces llegó un modelo integrador que era el interaccionismo, y dice ya, Cantor y Lewin dice, ya concentralizaban la situación con la persona adentro, ¿no? Y dice, entonces aparece en el modelo interaccionista, dice, conducta determinada en parte por factores personales o rasgos, en parte por características situacionales y fundamentalmente por interacción entre las dos. Es decir, en un conductismo radical la clave es que ante una situación he aprendido a actuar de una manera. En un predisposición personal digo, no, es que en mi conducta habitualmente tiende a ir a por un lado o por el otro. Y entonces, dice, bueno, pues entonces no es cierto que haya un situacionismo, sino que yo tiendo a actuar de una manera tiendo a ser extrovertido, tiendo a ser introvertido. No aprendo exactamente en una situación de una manera, sino que ese es un estilo mío que está recogido en esos rasgos o esa predisposición. Entonces, ¿qué es lo que veremos más adelante que le va a dar mucho peso a los cómo yo interpreto las situaciones? Pero quedaros con la idea de que el situacionismo decía, no hay personalidad, sino que he aprendido un estilo de funcionar. Sino que he aprendido en una situación de una manera, se le va a criticar y decir, no, hay predisposiciones. Rasgos de personalidad. Otra cosa, claro, que imaginaros, si una persona extrovertida, pero no le cuento un chiste verde al obispo, bueno, igual si no sé, quiero decir, sino que le hablo de usted, lo que pasa es que le hablaré más que una persona introvertida, no sé, ¿me explico? O no le iré al presidente del gobierno, si no me da confianza haciendo de bromas, le hablaré más, pero sea muy distinto que si estoy en una cena de trabajo, donde haré muchas más bromas, ¿vale? ¿De acuerdo? Dice, consistencia, estabilidad y coherencia de la conducta. Es decir, el problema de consistencia del comportamiento imprescindible para que haya personalidad. Es decir, ¿qué significa esto? Los que entienden que no hay personalidad dicen, no hay una... Las personas no es que habitualmente tiendan a ser extrovertidas en el sentido de actuar buscando contacto con la gente, ¿no? Eso es lo que ha aprendido una situación de una otra. Y entonces lo que van a decir, no, sí que hay personalidad. Otra cosa es que no es que sea clavado. No es que sea clavado. Que siempre una persona actúe igual. Por lo que os decía, el chiste del obispo está un poco feo, pero me refiero para que os hagáis una idea. Donde puede ser una persona que tiende a la extraversión, pero ojo, en algunos casos será abrir el fuego de manera respetuosa, en otros será hacer bromas, en otros es cuando te me dan la palabra hablar más. En general tiendo a hablar más, pero no siempre actúo igual. Es decir, quizá lo que vamos a ver es que lo que se tiende a repetir es un estilo de actuar. No es clavado, como se dice que hay consistencia, sino un estilo. Vamos a verlo. Este concepto dice de estabilidad, dice estabilidad temporal de la punta a lo largo del tiempo y en distintas situaciones que hay una consistencia. Nietzsche criticó a la psicología de los rasgos y criticó a la consistencia del comportamiento individual basada en dimensiones personales estables. Dice, estabilidad y coherencia de la conducta. Hay que buscar la consistencia y estabilidad en las diferencias entre los sujetos. Es decir, en una situación de juerga, una cena, la gente habla más y los extrovertidos van a hablar más. Y en una situación de trabajo, antes de hablar menos, pero aún así los extrovertidos van a hablar más que los introvertidos. Lo que pasa es que van a hablar más en una cena que en el trabajo. Es decir, es como si moviéramos, digamos, bueno, aquí hablan más, aquí hablan, ¿no? ¿Vale? El interaccionismo moderno dice, a partir del modelo de coherencia del comportamiento, es decir, no es que actuemos de manera clavada en las distintas situaciones, sino que es un estilo. Entonces, ante situaciones que yo percibo más o menos parecidas, tiendo a actuar con un estilo. No actúo siempre igual y ante situaciones que las percibo como equivalentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo puedo romper el hielo saludando, puedo romper el hielo haciendo una broma, puedo romper el hielo haciendo una pregunta, y son todo conductas que tienen la misma función, romper el hielo, y no son clavadas. Que tiene una función, ¿no? Y luego, por otro lado, si yo percibo situaciones como parecidas, por ejemplo, donde pueda haber primer día de clase, donde pueda haber primer día de un curso, donde pueda haber primer día en el trabajo, pues pueden ser situaciones donde yo tienda a, en todas ellas, a responder de la misma manera. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entiendes esto? ¿Sí? Es decir, es un estilo, no es exactamente las mismas palabras las que digo, pero es un estilo. Y que además tiendo a, por otro lado, ante situaciones que yo tiendo a percibir como de distinta, de manera parecida, actúo con ese estilo. Por ejemplo, si yo pienso, joder, tengo un jefe que como, cuidado, según lo que le diga, pues una persona extrovertida que le gusta hablar, se queda callada. Dice, habitualmente habla mucho, sí, pero con este prefiero prudencia. ¿Por qué? Porque he visto que esta situación es distinta a la de la que tenemos luego en el trabajo, la que tenemos en las cenas, ¿vale? Es decir, situaciones que se ven, es un estilo parecido ante situaciones que se tienden a ver como relacionadas, ¿eh? Pues clave cómo percibe la situación del sujeto, ¿no? Es decir, yo creo que, chicos, relájate. Pero, hombre, no, es que no estoy muy seguro de que aquí mis bromas caigan bien, por si acaso, ¿eh? ¿Vale? Pues es la gente que cambia de zona de país, del país. Dice, Joaquín, va a poner qué serio sois, ¿no? Y entonces, la impresión de que aquí no es donde yo pueda hacer mi estilo bromista, mi estilo... Hombre, no, tú haz... No, pues yo es que os veo distintos. Veo que la situación en mi tierra Andalucía es distinta que aquí. Y entonces, por eso hablo menos. No, hombre, no, que aquí también la gente le va. O sea, me ha parecido, ¿entendéis? Me ha parecido que es distinto. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, no es que sea clavado, sino que la constancia es un estilo de actuar y ante situaciones que se tienden a percibir como que son parecidas, ¿no? ¿De acuerdo? Imaginaros, el primer día que viene el jefe a un día de trabajo, pues igual el bromista no está bromista. Está viendo a él, ¿no? ¿Vale? Luego, a nivel de generalidad de los postulados diferencialistas, dado en que las conclusiones de la psicología diferencial son aplicables al grueso de personas o un número reducido. Nomotípico, conocer leyes generales, y hidrotípico, conocer lo particular o individual. Inicialmente, la psicología diferencial establecía conexión entre los dos. Y Alport defendía complementariedad de los dos enfoques. Dice, la psicología diferencial, acercamiento nomotípico, conocer leyes generales, pero con menores pretensiones de generación que la psicología general. Entonces, dice, aquí viene la clave. La psicología diferencial clásica, criticada por presentar en exceso las variables personales como determinantes de la conducta, presentando innumerables dimensiones de diferenciación individual con pretensiones universales. En realidad, muy pocas dimensiones son universales. ¿Qué significa esto? Pues que igual, en personalidad, vamos a ver cinco grandes, los tres de Eysenck y de Kastel vamos a ver cómo, en segundo orden, antes eran cuatro, ahora son cinco, pero no bajan, no son más. Sin embargo, había una tendencia a un número importante de rasgos, entonces el que puntúa alto, ¿no? Una explicación como muy, ¿no? Demasiado simplista, ¿no? Como si todos tuviéramos ese número elevado de dimensiones de personalidad. Dicen, no, 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 eso lo han creado para o a partir de un estudio, pero no. Lo que sí vamos a ver es constructos que van a ser importantes y que son menos generales que un rasgo. Por ejemplo, el locus de control. Por ejemplo, hasta qué punto yo tengo, creo que tengo eficacia a la hora de hacer las cosas. Eso va a influir de mi conducta, ¿eh? Pero aquí lo que viene a decir es que había un montón de rasgos y que eso parecía que explicaba y dice, no, no, no. Realmente, rasgos generales hay cinco o tres según Eysenck. Eysenck va a decir que además tiene una base genética y los cinco grandes también, o sea, de coste más red, además tiene un componente genético importante, ¿no? Y el ser humano es más complejo que unas dimensiones generales, ¿eh? Entonces dice, nuevos planteamientos con interaccionismo trae cambios. Es decir, en lugar de estudiar grandes rasgos generales, se estudia más cómo actúa el sujeto en una situación concreta. En lugar de decir, bueno, cinco grandes rasgos de personalidad y cómo me puntúa esta persona, pues se va a estudiar cómo actúa en una situación concreta. ¿Estáis igual en todas las situaciones? Por ejemplo, en la laboral, frente a los amigos, frente a la... ¿no? Yo estoy distinto en la UNED que en mi trabajo, porque es distinta situación. Y entonces la percibo está como muy amigable, la de la UNED, y se me nota, ¿no? Entonces dice, bueno, creo. Entonces, lo que va a decir es, individuo en situación, es estudiar cómo a las situaciones, cómo las percibe, cómo las interpreta y a partir de ahí cómo define su conducta. Y eso va a ser importante a la hora de establecer diferencias individuales. ¿No? Es como, a mí este tío me cae bien, pues a mí no, y no estoy relajado con él y entonces estoy mucho más serio que... ¿Vale? Entonces, en suma, la psicología diferencial, disciplina que tiene un objetivo último, conocer al individuo a través de medios no mnemotécnicos que pretenden dar leyes de diferenciación individual. ¿Vale? Y fijaros, no he dicho esto, es actualmente integración de diferentes niveles de generalización. ¿Vale? ¿Sí? Esto no entra al 2.7, ¿veis? Perspectivas actuales en el estudio de diferencias individuales, interés en integración de objetivos, conjuntos y disciplinas. Dice, solo con técnicas correlacionales no se puede, falta base teórica. O sea, he visto esto, sí, pero esto, ¿en base a qué? ¿Qué explica que esa relación? ¿No? En el caso, insisto, de Eisen, vamos a ver que hay un componente importante, sistema nervioso central y autonómico, central. En todo el tema de búsqueda de estimulación y autonómico, hasta que monte una mayor o menor reactividad en el neuroticismo. ¿Eh? Por otro lado, dos estadios en el estudio de diferencias individuales. Uno sería labor taxonómica de carácter descriptivo y clasificatorio que ordena los fenómenos. ¿Vale? Entonces dice, bueno, ¿qué factores y o qué rasgos hay, ¿no? Y ¿qué dicen? Personalidad y revitalización. Yo creo que dentro de que los cinco grandes se acepta bastante como un modelo clave, ¿no? En personalidad. ¿Eh? ¿Vale? Entonces dice, fases. Primero, ver el campo, qué dimensiones tiene. Segundo, qué procesos o qué explicaciones tienen para explicar esos, ¿no? Esos rasgos, ¿no? Dice, hasta ahora estudios, disposiciones y procesos no han ido a la par. Es decir, que ha habido quizá mucho, ¿qué significa esto? Pues que ha habido mucho de ver cómo correlacionan las conductas y eso en rasgos, pero bueno, ¿y eso qué explicación tiene? No, ha salido así estadísticamente. ¿Eh? ¿Qué quiere decir todo esto que estoy queriendo decir? Pues que si igual se exploraba mucho el campo de la conducta para ver cómo era la estructura de la personalidad, se salía de la personalidad de una serie de dimensiones y dice, bueno, ¿y esto? ¿Qué explicación tiene que uno puntúe más alto o más bajo en otro? Esta misma dimensión, ¿qué base tiene? Recordar, Aysen nos va a hablar de base biológica y los cinco grandes también, pero ¿no? ¿Tenéis lo que quiero decir? En la, el modelo clásico es, hemos encontrado en ese factorial, qué bien, esto nos agrupa las conductas en factores, he encontrado todos tres grandes factores y mido. Pero en la... Dice, bueno, pero ¿qué es lo que está debajo de esos grandes factores? ¿Qué es lo que hace que actúe de una manera o de otra? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, dice, integración de consultos bajo una perspectiva holística se refiere a las áreas de interés en el estudio desagregadas y especializadas. Dice, a favor de la aproximación holística al estudio de diferencias. ¿Qué significa holística? Viene de global. Siempre que hablemos de teoría de sistemas, por ejemplo, nos viene la terapia familiar sistémica, donde se dice que los problemas de por ejemplo, un adolescente, hay que entenderlo viendo el resto, la conducta del resto de la familia, por ejemplo. Siempre que estudiemos una visión sistémica o sistémica, es que, por ejemplo, a la hora de ver la persona hay que ver la parte de su conducta, la parte de sus distintas dimensiones físicas, social y entender cómo en conjunto uno influye en la otra. Entonces, lo que dice es que hay que integrar constructos. Un ejemplo claro es lo que estamos oyendo de la inteligencia emocional, que se entiende que es un factor clave para el éxito profesional y que tiene parte de inteligencia y parte de personalidad. Está integrando constructos, ¿vale? Es decir, dice, Que las áreas de interés en estudio de diferencias disgregadas y especializadas, dice, a favor de aproximación holística, dice, al estudio de diferencias. Las variables consideradas son tenidas en cuenta bajo consideraciones de diferencias individuales relevantes. Y ha construido la teoría general de sistemas de Bertrand Laffy, dice, para él los seres vivos son sistemas abiertos y los sistemas abiertos constan de objetos, atributos, relaciones y ambientes. Y fijaros cómo se aplica esto a la psicología diferencial. Tiene, por un lado, los rasgos que hemos visto y, por otro lado, los procesos. ¿Qué significa procesos? ¿Cómo yo, ante una situación, la interpreto y decido actuar? Es decir, por un lado están rasgos de personalidad, que es la tendencia a actuar, y por otro lado va a mirar, o sea, ante esa situación, yo tengo, por otro lado, tengo una tendencia a actuar, y por otro lado está cómo yo interpreto la situación y decido actuar, la vía de las tres. Entonces dice, los objetos y atributos de la teoría de sistemas son las dimensiones y características asociadas a las mismas, y están las relaciones entre ellos y la mente, se refiere a procesos. Es decir, que a la hora de ver una teoría de sistemas, dice, no solo hay que tener, insisto, tener en cuenta las predisposiciones, sino cómo interpreto yo y decido actuar, ¿vale? Y en la teoría multifactorial sistemática de Royce, dice, se basa en teoría general de sistemas y establece una interpretación de la naturaleza y comportamiento humano bajo una organización de sistemas y subsistemas conectados. Es decir, está la parte de lo que pienso, está la parte de mi tendencia por historia del aprendizaje, está la parte de mi biológica, está la parte, por ejemplo, yo ante una situación, está la parte de cómo he tendido a actuar, está la parte de cómo interpreto la situación, está la parte de cómo responde mi organismo, está la parte de qué cultura me he formado, está la parte también de mi nivel intelectual, o sea, mi capacidad intelectual en algunas capacidades, hasta qué punto me permite manejarla, está la parte de cómo interpreto la situación, y todo en conjunto va a determinar o va a influir cómo respondo. ¿Entendéis? O sea, que a la hora de entender a la persona hay que entender sistemas de distintos elementos que interactúan entre sí y que determinan cómo actúo. Entonces, frente a yo soy una persona extrovertida porque habitualmente, o sea, porque soy extrovertido, actúo de manera extrovertida, porque en esas escalas o en esos rasgos punto alto, aquí veo distintos sistemas de conducta, distintos sistemas en la persona que interactúan entre sí y eso lleva a que actúe de una manera. Por ejemplo, si yo soy una persona que estoy en un medio cultural de donde es mejor hablar poco, sea distinto, eso va a influir en, o lo puedo combinar con, por ejemplo, que yo sea una persona que ante las situaciones sociales tienden a ponerme nervioso y puedo relacionarlo con que sea una persona con que he tendido o he aprendido a hablar poco. Si junto a las tres, cambio de cultivo para ante una situación nueva que me quede callado, ¿no? Si, por ejemplo, soy de un ambiente cultural donde se valora mucho el romper el hielo y, por otro lado, soy una persona que tiendo a romper el hielo y, además, percibo que esta es una situación buena para romper el hielo, caldo de cultivo para que hable. ¿Entendéis? O sea, es qué estoy pensando, cómo estoy interpretando, cómo es el ambiente en el que me he movido, qué un sistema, o sea, un elemento del sistema, cuál es mi historia de aprendizaje, ¿no? O imaginaros que, además, yo sé entender mejor o peor las situaciones y sé manejar mejor o peor mis emociones, según cómo funcione en cada una de esas áreas, puede favorecer que actúe de una manera o de otra, ¿no? ¿Vale? Si yo soy una persona el primer día que culturalmente se valora romper el hielo, tiendo a ser extrovertido. Y además, me pongo nervioso, pero hasta un nivel pero tengo una capacidad de manejarlo y además tiendo a ver las situaciones y conocer gente nueva como, qué bien, se junto todo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y dice, otra concepción sistémica menos global, la teoría jerárquica de la inteligencia de Sternberg, que la veremos, y lo que os decía, la inteligencia emocional, tendencia a integrar personalidad e inteligencia. O sea, siempre que penséis en sistemas, significa que a la hora de explicar la conducta veo una combinación de determinantes. En la psicoterapia sistémica, se dice es que la conducta de este adolescente tiene que ver con cómo actúa el resto de su familia. Entonces, que se muestre rebelde es una manera de que es su manera de hay que ver cómo encaja con el resto de la conducta de la familia, ¿no? ¿Entendéis? En las diferencias individuales y en cómo se explica mi conducta, un modelo sistémico es que estoy viendo cómo funciona la parte biológica, la parte de historia de aprendizaje, la parte cultural, cómo interpretar las situaciones, la parte fisiológica, hasta qué punto responde más o menos. Y una combinación de eso va a ver, va a favorecer mi conducta. Y en el caso de la inteligencia emocional, lo que está diciendo es que hay que tener en cuenta la personalidad y la inteligencia. Hasta qué punto yo interpreto las situaciones y decido cómo actuar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, veis, esta lección tenía toda la parte de modelo tradicional, recordar es, encuentro un rasgo que puntúa alto es extrovertido, por lo tanto, ¿por qué actúo de manera extrovertida? Porque apunto algo en extrovertido. Se ve esos 7 puntos, que al final vemos 6, de crítica al modelo tradicional, o sea, crítica a la metodología, crítica al simplismo, crítica a la aparición análisis factorial, y luego, por otro, todo el tema este de la modelos sistémicos, que cada vez vamos a ver más, o sea, cómo el conductismo radical que dice que la conducta es ante una situación he aprendido a hacer esto, el modelo sistémico dice, espera, son distintos factores. Y una de las cosas que vamos a ver en las lecciones de la segunda parte de la asignatura es el gran peso que se le da a cómo la persona interpreta la situación, ¿vale? A todo el proceso de interpretar y decidir actuar, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, paramos aquí, ¿os parece? ¿Eh? Muy bien. Bueno, hasta luego. Vamos a parar aquí. Y yo me presentaría al examen, ¿eh?